Welcome. I'm your hostess, Tanai Milgram, a former commitment phobe turned intimacy expert. My search for answers to figure out why it was so hard for me to be in a relationship took me on a path to understanding how to create intimacy in not just romantic, but all relationships. In each episode, I'm going to be sharing what I've learned and experienced alongside with incredible guests about how to create that vulnerability, connection, and authenticity that it takes to have the intimacy that you deeply crave in your relationships. This is Commitment Phobe.
Bienvenida, Clara.
Hola.
Estoy muy emocionada por este episodio, no solamente porque fuiste y sigues siendo profesora mía, pero también porque es el primer episodio en español de mi podcast.
Bien.
Sí, llevo 3 años con este podcast y como que me entró el deseo de expandir la audiencia y también los invitados, como poder mostrar este otro lado de mi vida también. Así que sí, muy, muy emocionante. Y entonces sí, se me olvidan algunas palabras en español, ya saben que espero que todo el mundo entienda Spanglish, porque probablemente meta unas palabras ahí en inglés.
Bien.
Bueno, entonces para... me te voy a permitir que tú te introduzcas a ti misma, pero solo para contarles a la audiencia como mi relación contigo. Fue el año pasado que tomé tu clase de tarot a través del arte. Y fue una experiencia muy única, muy poderosa. Aprendimos sobre el tarot, no solamente a través del arte, pero el cuerpo, el sonido, la meditación. Fue como convertirse y vivir cada símbolo, cada arquetipo, cada experiencia, y es como vivir la vida a través de ese camino del héroe, la heroína, y soltar lo que uno piensa sobre el tarot y vivirlo, y me encantó esa experiencia.
Qué lindo.
Sí, así que sí, la ¿por qué nos cuentas quién eres y qué le aportas al mundo?
Bien. Bueno, gracias antes que nada por invitarme. La verdad, muy contenta de estar acá compartiendo otro espacio más. Y bueno, mi nombre es Clara Abad. Soy argentina, nací en la ciudad de Rosario y ya hace 5 años que me fui de Argentina. Estuve viviendo en varios lugares del mundo, sobre todo y principalmente entre Costa Rica y México. Y bueno, vengo de un camino muy vinculado al cuerpo, a la danza, desde muy chiquita, al teatro, las artes escénicas en general. Estudié psicología, o sea que pasé, siempre fue un interés desde muy, muy pequeña por todo lo que tenía que ver con el mundo psíquico, emocional. Y de alguna manera en mi recorrido fui conjugando estos dos universos que al inicio, como siempre, ¿no?, nos ocurre, estaban muy separados, por un lado la danza, el arte, y luego mi momento en que, no sé, me metía a estudiar psicología. Y en algún minuto esto empezó a unirse, y fue a través de la expresión corporal. Me formé como profesora de expresión corporal, y en ese camino fui encontrando muchos puntos en común entre todo el universo psíquico y el universo corporal, sensorial. Y ese está siendo mi camino hace ya muchos años. En eso entra el tarot también. Y algo que me convocó mucho del tarot fue justamente el hecho de que es una pieza artística, ¿no? Cuando vemos el tarot estamos viendo una obra de arte. Muchas obras de arte en especial, digamos, porque cada mazo de tarot está reflejando un universo simbólico, un universo cultural, una época, una impronta. Entonces, entrar en la resonancia de cada mazo es entrar en una resonancia artística, cultural, social. Y eso, bueno, viniendo mucho del campo del arte, para mí fue súper seductor, ¿no? Hace ya de esto 8 años que me acerqué al camino del tarot. Y tal como vos lo nombraste, es el camino, ¿no? Para mí, bueno, la metáfora siempre de la peregrinación me acompañó mucho. Yo siento que es eso, la vida es un camino, es un peregrinar constante, y en eso el tarot aparece realmente como algo que abracé en su momento y que me tiene enamorada, o sea, por años. Es como un gran amor, así, un vínculo en el que puedo encontrar mucho de mí. Digamos, siempre me gustó y mi primer acercamiento al tarot fue muy de la mano de las artes escénicas, ¿no? Como un recurso para crear obras, para desarrollar personajes, o sea, siempre vino más en apoyatura a eso. Y ya hace 5 años atrás, cuando me fui a vivir a Costa Rica, empezó a hacer algo más para compartir, ¿no? Con muchas otras personas. Ahí fue que creé en los inicios del COVID, como para muchos fue un antes y un después. Bueno, para mí fue el nacimiento de este curso que vos tomaste, el curso de formación Tarot desde el Arte. Nació ahí en los inicios de la pandemia, en donde, bueno, había un montón de energía creativa y mucho tiempo también, ¿no? Lo cual tiene un valor, para mí es de lo más valioso que hay en la vida, el tiempo. Y bueno, y fue eso, ahí fue gestándose este curso que conjuga todo mi camino y mi recorrido como ser humano, básicamente. Como ser humano. Y luego con las herramientas que he ido adquiriendo, que siempre fueron herramientas para formarme, para profundizar en mí misma, para conocerme, y luego, una vez que se encuerpan, bueno, son compartidas con otros y puestas al servicio. Entonces, eso es lo que de alguna manera el curso de Tarot desde el Arte conjuga, ¿no? Como todo este camino del arte, de los rituales, la meditación, la espiritualidad, digo, espiritualidad y es la vida, es lo que somos, no es nada que esté por fuera. Entonces eso, sobre todo me gusta transmitir un camino, una experiencia de encuentro con el tarot.
Qué bonito. Sí, es interesante porque justo que vamos a hablar sobre como el tarot es puerta para los vínculos de pareja. Da risa, claro que cuando, o sea, la mayoría de las personas van a consultarse con un tarotista o las cartas, quieren saber qué va a pasar. ¿No? Es como, y
Sí.
justo tipo, ¿qué va a pasar con mi amor? O sea, con mi vida
Sí.
amorosa. Como que me imagino que tú como tarotista puedes predecir de que la persona va a venir a hablar del trabajo o del amor la mayoría de
Sí,
las
son las
veces.
preguntas típicas. Sí.
Y entonces lo que uno se encuentra no es la mayoría de las veces qué es lo que va a pasar, ¿no? Sino como los espejos que te muestran estas cartas. Entonces, sí, me encantaría que como empieces ahí a
Sí. Sí,
hablar de
cuando
esa
me
puerta del tarot.
claro, cuando me trajiste esto de la temática, digo, wow, es súper interesante porque justamente ahora que estoy terminando de darle forma, ya listo para salir prontito el curso de Arcanos Menores, profundizando mucho en las figuras, ¿no? Dentro de, bueno, un poco para introducir a la gente que quizás no conozca, el tarot es un lenguaje muy ancestral, lleva muchísimo, muchísimo tiempo dentro de la cultura humana. Y de hecho no hay vestigios de realmente cuál es su origen exacto, pero podríamos decir que por lo menos desde el siglo XIV, XV hasta esta parte es un lenguaje que está presente, ¿no? Tomando distintos lugares, porque por momentos ha sido simplemente un juego, por otros ha sido un espacio de ocultismo, ¿no? De censura, ahora está siendo mucho más revalorizado. Entonces pasó por diferentes momentos, ¿no? Y juicios también diría, dentro de la cultura. Y lo cierto es que lo que nos muestra el tarot, como dice Alejandro Jodorowsky, es un espejo del alma, ¿no? Nos va a mostrar un montón de resonancias que están presentes en nosotros y que es mucho más fácil y más dinámico poder verlas a través de estas imágenes, ¿no? Entonces, esto que ocurre en las sesiones, que es como, wow, es mágico, me adivinó. O sea, en realidad simplemente es una conexión y una apertura que quien va a consulta, obviamente, se dispone, ¿no? Si va con conciencia a una consulta, está dispuesto a abrirse, a mostrarse, ¿no? A dejarse ver. Y las cartas te muestran, ¿no? Uno puede verse como en un espejo a través de esas cartas. Entonces, y bueno, obviamente que lo que aparece, tal como vos decís, es así, ¿no? Primero son estas preguntas. El amor, la salud, el trabajo, son como los tópicos de alguna manera de la vida. Y claro, es bien interesante porque en términos de parejas es importante, y esto yo siempre lo digo en los cursos, digo porque aquí el público que nos está escuchando puede ser tanto lector como consultante, ¿no? Y digo, para un lector es importante pulir mucho el canal y trabajar muchísimo con un arcano que para mí es fundamental, que es el arcano 3, ¿no? Para decir, bueno, a ver, ¿qué necesito limpiar de las creencias en relación a lo que es una pareja? Porque si yo estoy llena de juicios de cómo debería ser, primero, de que hay que tener pareja, ¿no? Voy a estar bajando línea de eso en la consulta, y eso es muy peligroso, digamos, porque las personas llegan también en un estado en donde están abiertas a escuchar y pueden estar en un momento de vulnerabilidad donde lo que el lector diga más bien puede ser tomado, sí, si no hay mucho trabajo de enraizamiento y de reconexión con el propio poder, es tomado como una verdad, ¿no? Porque me lo dijo la tarotista. Entonces es bien importante, y creo que con el tema de parejas hay un montón de creencias, ¿no? Que estamos como sociedad limpiando. Entonces, bueno, trabajar sobre todo en eso, ¿no? En ir limpiando todas esas creencias y juicios que hay en relación al tema de parejas. En el tarot es súper interesante lo que se ve. Yo trabajo con Tarot Marsella, es el que más amo, me gustan mucho los tarot, o sea, tengo varias versiones de diferentes autores y me gusta ver esa variedad, como decía antes, que es una variedad cultural, ¿no? Nos habla de un tiempo distinto, es bien interesante la diversidad de tarot que hay. Mas, sin embargo, el Tarot Marsella me gusta mucho porque tiene trazos, rasgos y gestos que son muy limpios, muy puros. Entonces, de alguna manera, uno ahí puede entrar con su inconsciente, ¿no? Uno podría decir, bueno, a ver, la emperatriz está arquetipo por excelencia femenino. Está contenta, está triste, está aburrida. En realidad es un rostro tan neutro que uno va a ver lo que esté sintiendo, ¿no? Siempre cuento que una consultante me dijo un día que veía una mujer que lo tenía todo, ya había conquistado todo lo que quería, ya sus hijos habían crecido, no estaban más en casa y estaba absolutamente aburrida. Y fue, wow, o sea, viéndola realmente, viendo los gestos de la emperatriz del Marsella y escuchándola a ella, para mí se abrió esa dimensión, ¿no? Del aburrimiento, que era una dimensión que antes no la tenía. Entonces, ¿qué nos permiten las imágenes del Marsella entrar con nuestro inconsciente? Que desde mi punto de vista, en otros tarot que están mucho más, el dibujo está mucho más señalado, ¿no? Y es más representativo, es más difícil, porque vos decís, bueno, claramente es esto, ¿no? Un 5 de oros es esa, en el Rider es esa sensación de pesadez, ¿no? De que cuesta esfuerzo, de que hay miseria, de que hay abandono, bueno, un montón de cosas que uno puede ver en la imagen que son mucho más descriptivas. Entonces, partiendo de eso y de ese, bueno, amor que tengo por el Marsella, digo, también respecto de las parejas, es bien interesante lo que ocurre en el Marsella, porque hay personajes que no podemos distinguir si nos están hablando de hombres o mujeres, ¿no? En algunos otros es más claro, pero en otros no se puede distinguir. Y esto es maravilloso porque también el tarot, digamos, cada arcano o carta, porque vamos a hablar también de las figuras, cada carta dentro del tarot representa una energía, ¿sí? Porque está representando una energía femenina o masculina. Y esto no tiene nada que ver con el género, sino que es simplemente una ley de polaridad, ¿sí? Es dentro de la ley de polaridad representa el femenino y el masculino, lo activo y lo receptivo. Y eso existe en todo lo que está vivo, en todo lo que vemos, tocamos, olemos y vivimos y experimentamos, existe esa ley de polaridad. Ahora bien, en el tarot, cuando uno echa las cartas, puede encontrarse con esto, ¿no? Claramente la emperatriz es un arquetipo femenino. Ahora, eso no quiere decir esté representando a una mujer, si bien también puede representar a una mujer, ¿sí? Pero no necesariamente. Nos podemos encontrar con que la emperatriz está representando, por ejemplo, dentro de un cuerpo de hombre, en una psique de hombre está representando, supongamos, él se está embarazando de un proyecto que viene creando hace tiempo, ¿no? Está, no sé, gestando y creando un nuevo proyecto, y esa es su emperatriz, ¿no? Es toda su energía de brillo, de esplendor, de expansión, de creatividad, o el disfrute simplemente, ¿sí? Dentro de un cuerpo y una psique de mujer nos podemos encontrar con la energía del carro que está viniendo a representar, por ejemplo, esa energía activa, de avance, de deseo, de ir por lo que quiero, incluso hasta de cierta agresividad, ¿no? Entendida como una sana agresión, donde necesito penetrar y entrar en el mundo con algo que quiero comunicar, que quiero decir, ¿no? Que quiero manifestar y concretar. Entonces, es interesante ver eso porque cuando hablamos de energías femeninas y masculinas dentro del tarot, estamos hablando de aspectos de nosotros mismos, ¿sí? Son parejas sagradas porque nosotros somos seres sagrados también, ¿sí? Humanamente divinos, divinamente humanos. Entonces, es esa unión del femenino y masculino dentro nuestro. Bien, no sé cómo vamos hasta ahí.
Sí, perfecto.
Tú me dices.
Bueno, cuando hablas de estas energías femeninas y masculinas en las cartas, me parece interesante. Cuando yo empecé a aprenderlas, que era como, wow, algo que en el mundo, para mí, de las comunidades donde, ¿sabes? De mis amigos y las comunidades donde me encuentro, las conversaciones sobre esas energías, o sea, relacionadas con los vínculos, empezó a como popularizarse, ¿no? Y yo decía, wow, pero esto ha estado en el tarot todo el tiempo, como que, ¿qué pasó, no?
Sí.
Y también como que siento que estamos viviendo en unos tiempos donde el tema de pareja es muy confuso, como que los hombres, o quien sea, o sea, en general, todos trabajando nuestras energías femeninas y masculinas y entendiendo lo de la polaridad y entendiendo que al final del día se trata de nuestro matrimonio dentro de nosotros y, o sea, estamos como que rompiendo todo lo que pensábamos sobre las parejas y que no las necesitamos de la manera que pensábamos
Sí.
y que no hay reglas, de que no se ve de una manera. Entonces, mi pregunta tal vez es como, ¿cuál es el rol de la pareja en el mundo de tarot? ¿O cuáles son los diferentes roles de ese, del vínculo de pareja en ese camino que te lleva a
Sí.
la vida a través del tarot?
Sí, hermoso. Sí, y cómo nos pueden acompañar, ¿no? A entender estas energías dentro nuestro. Por ejemplo, comenzando por, hay tres parejas para mí, hay muchas más, ¿no? Pero hay tres importantes que me gustaría compartir hoy. Una es la emperatriz y el emperador, ¿sí? Ellos son pareja en el plano terrenal, ¿sí? Y esto quiere decir que de alguna manera esta energía femenina y masculina que vive dentro nuestro y que obviamente también se puede ver manifestada en un vínculo, es una energía femenina y masculina que lo que viene a hacer es a materializar, a concretar, ¿sí? Como a manifestar en la tierra. Podemos conectar, incluso es una conexión también, si pensamos en el vínculo con un otro, que se da mucho en términos de contacto, de cuerpo físico, ¿sí? Quizás no es una conexión muy espiritual ni intelectual, como vamos a ver luego en la papisa y en el papa, sino más bien es una conexión desde el cuerpo. Como, ¿no? Se puede ver muy reflejado eso también en la sexualidad, en el encuentro íntimo de los cuerpos, en la caricia, en el contacto. O sea, hay una necesidad de vivirlo desde el cuerpo al vínculo. Y esto también para que lo pensemos en nosotras, ¿no? ¿Cómo funciona dentro nuestro la energía femenina y masculina? Que viene como buenos emperadores y emperatrices de la tierra a concretar en la materia, ¿sí? A cumplir con determinadas funciones. Son muy terrenales, por ende también, y esto lo vemos en el Marsella, si observan sus cartas, luego en sus casas, van a ver que tienen como cierto aplomo, ¿no? Es como que hay una densidad en el cuerpo, en sus vestiduras, hay como un gesto de, ok, estamos aquí en la tierra, ¿sí? Concretando y manifestando. Esta es una de las parejas. y qué, por ahí de alguna manera, qué lado B, ¿no? O polaridad o vibración un poco más baja puede tener este tipo de parejas dentro de nosotros mismos, en un vínculo con otro, la terquedad, ¿no? Por ejemplo, la pereza, o sea, pensemos en todas las polaridades opuestas y vibraciones más bajas que puede tener la Tierra, ¿no? Es como si conectamos con el elemento Tierra. Es algo muy, ¿no? Que se puede tender a chanchar, a que le cueste moverse y salir de
Claro.
zonas de confort, ¿no? A quedar como en un eterno permanente, o terquedad, o cuestiones fijas, ¿no? El emperador, por ejemplo, es el 4 y el emperador es la energía masculina terrenal, como decíamos, ¿no? Pero claro, viene a darle forma a las cosas. Ahora, si yo le doy forma a algo, pero después me quedo encerrado en esas cuatro paredes que yo mismo creé y no puedo ver qué hay más allá, claro, estoy limitándome, ¿no? En realidad esa forma y esa materialización que hice de las cosas me encierra y me limita. Entonces, como el riesgo de esta pareja es la terquedad, el conformismo también, la pereza, ¿sí? Como todo lo que tenga que ver con la tierra estancada, ¿sí? Y luego hay otra pareja, que es la pareja de la papisa y el papa, o la suma sacerdotisa y el sumo sacerdote, que son dentro del tarot el grado 2 y el grado 5. Y ellos, en relación a esto que decíamos de la tierra, van como un paso más allá, ¿sí? El papa, particularmente en relación al emperador, que es la energía masculina de la tierra, más fija, más rígida, el papa se anima a ir un poquito más allá, ¿no? Y a decir, bueno, a ver, este margen, este borde que creamos, no nos quedemos encerrados acá, veamos un poquito más allá que hay. ¿Sí? Y en ese ver más allá hay una expansión también de la conciencia, del mundo espiritual. Esta pareja es una pareja que conecta mucho desde lo espiritual. ¿Sí? Es la intuición y la comunicación, el silencio y la palabra, la lectura y la escritura, ¿no? Es como todo lo que tenga que ver con el mundo de lo espiritual, de lo intelectual, de lo que está más allá de lo visible, ¿no? En la pareja del emperador y la emperatriz nos encontramos con algo que es muy concreto, muy tangible. Y en esta otra pareja hay más vuelo, ¿sí? De hecho, si vemos la imagen, tiene como la papisa principalmente, tiene como esto que va hacia arriba, ¿no? El velo que está por detrás de su rostro apunta hacia el cielo, ¿no? También lo vemos en el papa. Es como que hay una sensación de que se va un poquito más hacia arriba. Y esto no es ni mejor ni peor, y eso es lo hermoso del tarot, que nunca, justamente, de hecho, con lo que juega el tarot es mucho con el desarmar esta lógica del arriba y abajo, del alto y bajo, ¿no? Siempre hay una connotación como que lo que está abajo puede ser más denso, más pesado, o oscuro y luminoso, ¿no? Y en realidad, nada de esto es lo que el tarot nos muestra, sino justamente integrar y reconocer también que estas parejas existen todas dentro nuestro, ¿sí? No es una sin la otra. Dentro nuestro existe esta unidad del femenino y masculino que concreta, terrenal. También dentro nuestro existe la unidad del femenino y masculino que conecta y que expresa a nivel espiritual. Entonces, eso está activo. El tema es, y para mí esto es lo más hermoso de los arquetipos, que es conocerlos para activarlos, ¿no? Realmente cuando yo conozco los arquetipos que viven en mí, puedo empezar a jugar el juego de la vida o caminar o peregrinar este camino con otras cartas, ¿no? Literal, usando esa metáfora, es como, ah, ok.
Claro.
¿No? Quizás estoy muy, o me doy cuenta que soy más bien un arquetipo muy terrenal, muy concreto. Bueno, recordar que dentro mío existe la papisa y el papa. ¿Cómo activo esa pareja? ¿Qué estimula esa pareja? A esa pareja la estimula el mundo de las ideas, el mundo del arte, de la espiritualidad, de lo que es, para quienes conocen la astrología, sería Neptuno, ¿no? Como lo que es imaginación, lo que no tiene mucha bajada a tierra, sino que es aéreo, sutil, etérico. Bueno, de esta manera puedo estimular esa pareja si la necesito, ¿no? Si me doy cuenta que es algo que no tengo tan activo. Y luego la última pareja que me gustaría traer hoy, si bien hay otras y después las podemos ver, pero son el sol y la luna. ¿Sí? La luna y el sol más bien. Y ellos son pareja cósmica, de alguna manera. ¿Sí? Es este femenino y masculino que vemos todos los días de nuestra vida. ¿Sí? Y con esto no queremos decir que la luna no tenga ningún componente masculino, o sea, realmente es volver a conectar y si nos hace ruido o la palabra femenino y masculino nos lleva a una cuestión de género, bueno, cambiémosla por otra, ¿no? Yin y yang, animus y anima, o sea, lo que sea que nos ayude a ver esto no como género, sino realmente como energías que están disponibles. Y todos los días de nuestra vida somos testigos de este encuentro entre el sol y la luna, ¿sí? Y en ellos se ve, bueno, justamente todo esto más transpersonal. Bueno, esta energía femenina y masculina dentro nuestro, receptiva y activa, desde un lugar mucho más transpersonal. Es como va más allá de nuestra conciencia, va más, es, nos trasciende y por otro lado es como de alguna manera lo que está, por ser lo que nos trasciende es también lo que nos rige, ¿sí? El día y la noche nos rigen, partiendo de es nuestra naturaleza cíclica, es lo básico y primordial nuestro ritmo circadiano. Entonces, ese ritmo, ¿no? circadiano que vive todos los días con nosotros, si le echamos conciencia es, wow, realmente es eso. Hay momentos del día donde tengo más energía vital y momentos del día donde sí o sí necesito irme hacia adentro, que son la noche, justamente, ¿no? Entonces, y esto es parte de nuestra naturaleza y es una pareja sagrada que vive en nosotros.
Wow, la verdad que es la primera vez que lo escucho de esa manera, como experimentar esa pareja que vive dentro de ti. Porque escucho mucho de conectarse con la energía masculina, con la energía femenina que vive dentro de ti, pero no como pareja que vive dentro de ti.
Es que sí, es bien importante empezar a verlo así, porque claro, es real lo que vos decís. Estamos mucho en esto, el femenino, el masculino, y ahora sobre todo activar el femenino, ¿no? Lo cual es súper necesario y es cierto porque estamos retornando a estos tiempos de la diosa, como se dice, ¿no? El retorno a la diosa, el retorno a lo femenino, que alguna vez existió, que alguna vez nos de alguna manera nos inspiró, nos rigió, ¿no? Fue como algo que estuvo presente en nuestra vida antes de esta lógica patriarcal que hemos construido para sobrevivir. Existió un tiempo que era más orgánico, más femenino. Pero tal como vos lo decís, o sea, si estamos viendo solamente que necesitamos activar el femenino, corremos el riesgo de perder la potencia del masculino. O sea, realmente funcionan como un equipo, es como algo que no podemos ver separado. Funcionan como un equipo. O sea, cuanto más espacio le demos al femenino, más vamos a estar sintiendo esta necesidad de sostén y de aplomo y de estructura que tiene el masculino. Y muchas cosas más, porque también solemos vincular mucho el masculino, ¿no? Como a la forma, a la estructura, a la dirección. Y también el masculino es el sol, ¿no? Si vemos dentro de las parejas que mencionamos recién es el sol. Si conectamos con el sol, es inocencia, es ternura, es conciencia. O sea, el masculino es eso también. Es juego. Una gran maestra que amo, con la que estudio, que es Adriana Ordóñez, ella hace todo un recorrido por las hormonas y siempre dice, la testosterona es una hormona de juego, es una hormona de inocencia. Miren, si no, cualquier partido de fútbol, los hombres jugando, y ese es el momento en que quizás se abrazan y lloran. O sea, hay una sensibilidad muy grande en los hombres. Acá sí estoy hablando de género, ¿no?
Sí.
Que tienen mayoría de testosterona, tienen mucho más testosterona que nosotros. Y claro, el patriarcado también nos ha metido esta idea de que el masculino es rígido, es frío, es robusto, es, ¿viste? Y bueno, y en verdad también, y la carta del sol en eso es, por lo menos la versión marsella, es súper representativa. Porque si hay una carta que para mí es tierna, es el sol. O sea, dos personajitos tocándose bajo los rayos del sol, acariciándose, que parecen hasta niñitos. O sea, es muy tierna y ese es el masculino también. Pero claro, es un masculino que está unido al femenino, es un masculino que está sintiendo este espacio también seguro, en equipo con el femenino.
Sí. Interesante porque yo pienso como en las películas. Y uno ve a la princesa como tan inocente y tan dulce y tan, ¿no? Como, ¿cómo se dice? Como cuando impotente, o sea, cuando no puede hacer nada, como que el todo lo tienen que hacer por ella, ¿no? La tienen que salvar.
Sí, sumisa,
Ajá,
claro.
sumisa. Y el príncipe como que ya tiene esta presión del rey de que tiene que volverse algo y que tiene que ser hombre y que tiene que ser duro y demostrarse. Entonces como que muy rápidamente pierde esa inocencia que estás mencionando.
Totalmente. Una película que siempre recomiendo porque para mí tiene que ver con esto que estamos hablando del retorno de la diosa es Las Brumas de Avalon, que muchos la deben haber visto. Y si no, les recomiendo que si la vieron, es muy vieja, o sea, la pueden volver a ver, porque ahí se ve también esto, de alguna manera, de cómo podría haber funcionado los tiempos donde el femenino ocupaba un lugar distinto. Y claro, también el masculino puede encontrar su espacio dentro de ese femenino. Este arquetipo que vos decís, ¿no? De la princesa. De que no puede, que pobre de mí, que qué voy a hacer, ¿no? El guisante, como súper sensible. Hay una energía muy hermosa que es la fuerza, que es el retorno a lo salvaje. O sea, el femenino, la energía femenina y un cuerpo de mujer es un cuerpo muy salvaje también. Si pensamos solo vayamos, ¿no?, a la cuestión biológica. Una mujer puede parir. O sea, es como, por lo menos para mí, que todavía no he parido, me resulta flipante. Es como, o sea, abrís tus piernas, de tu concha sale un bebé, o sea, es como algo
Y no
muy
solo
salvaje.
sale un bebé, sale todo tipo de cosas, o sea,
Todo tipo de
sale de
cosas, o
todo,
sea,
sí.
tal cual, es algo muy, muy salvaje. Y ese es un femenino que, claro, obviamente, para esta construcción de patriarcal que todos hemos, como cultura, hemos construido, si no es nada que nos vino, ay, pobre, no, es parte de la construcción que hemos hecho como humanidad, el patriarcado. Claro, ese lado salvaje de la mujer es reprimido y entramos en moldes que también son incómodos, porque la mujer tiene esa fuerza de acción, de voluntad, ¿no? Esta leona, esta mamífera, existe dentro nuestro. Y es salvaje. Entonces, creo que sí, es una belleza esto que propones de hablar de las parejas, ¿no? Como dejar de verlo segmentado. De hecho, hay una crisis muy grande a nivel de vincular en los últimos años,
Sí,
¿no?
exacto.
Como.
Y es como que, o sea, lo que estamos diciendo de que uno va al tarot como para conseguir respuestas concretas, ¿no? Y igual con el tema de la pareja, de cómo la pareja ha dado cierta respuesta y cierta comodidad que ahora como sociedad es como, ah, wow, esto ha sido una ilusión. Justo ayer yo me vi la película que en inglés es WEWE. Que se trata de del que, ¿cómo se llama el que? Se llama, o sea, ella se llamaba Wallis y era
Ajá.
la esposa del Duke of Windsor, que era como el que iba a ser rey de Inglaterra, pero
Ah,
él
mira, no la he
dejó el
visto.
reino. Bueno, esto pasó en vida real, ¿no? Que hubo un
Sí.
rey que dejó el reino para estar con esta mujer que era de americana, se divorció dos veces. Y por esa razón. Se volvieron como la pareja más romántica de literalmente la historia del mundo, ¿no? Porque él dejó el reino de
Claro.
Inglaterra, pero entonces ella cuenta en sus cartas como, o sea, está como, ella creó su propia jaula porque ahora él la amaba tanto que ella se asfixiaba, era como que, wow, dejó todo esto por ella. Entonces esta ilusión de ese romance, como que en verdad fue una ilusión.
Claro. Sí. Sí, también es que siempre yo creo que los vínculos de pareja nos van a poner, bueno, sobre todo el tema de la ilusión así, de cara, ¿no? Como caída de velos. Esto en el tarot lo podemos ver con el enamorado, ¿no? Que es como una escala del amor más así ilusoria y me encanta todo y que está buenísimo, es una etapa el enamoramiento. Más después cuando llegamos al sol, que sería esta otra vibración más anclada, es, bueno, a ver, por ejemplo, ¿no? En este caso, estás asfixiando, me siento asfixiada, conversemos de esto, ¿qué está pasando? ¿No? Empezar a ver las propias heridas y las propias sombras que son propias y que el otro simplemente las va a mostrar, ¿no? Porque no tenemos forma muchas veces de verlas si no es a través de los vínculos. Somos seres vinculares.
Sí.
Entonces, claro, estar en pareja, realmente construir en pareja es un desafío de querer mirarse a sí mismo también. O sea, es imposible sin eso.
Sí, me encanta eso, querer mirarse, porque exacto, lo que iba era de que ahora escucho mucho, mucho de esto. Bueno, ya tenemos la respuesta. Las relaciones no han servido porque la polaridad no ha servido. O sea, una persona tiene que ser la energía más femenina y la otra más masculina, entonces ya ahí solucionado, como que ya nadie va a montar cachos, ya no se van a aburrir.
Claro, ¿no? Y que además, digamos, ser conscientes de que estas dos energías y que van a estar jugando todo el rato, ¿no? Es como por momentos, y creo que esa es el gran desafío en un vínculo de pareja, ¿no? Cristalizarnos, ¿no? En determinados roles. Porque también es como, y esto es parte de lo que venimos reproduciendo, yo siento, de los modelos de parejas que ha habido en nuestro sistema familiar. Cristalizaciones, ¿sí? Yo siempre a mamá la vi de tal manera, siempre a mamá la vi sumisa y siempre a papá lo vi dominante. ¿Y qué matices hubo en el medio? ¿Sí? ¿Cuántas? O sea, yo que acompaño procesos y escucho muchas personas y digo, ¿realmente cuántas personas han visto esos cambios de roles en sus padres, ¿no? O en las figuras como que nos anteceden de parejas. En general hay mucha cristalización. Y en realidad, todo vínculo, y esto es la belleza que traíamos recién de simplemente mirar el ritmo circadiano, ¿no? Es como el sol no está siempre ahí. El sol le da espacio a la luna le da espacio al sol. O sea, si realmente no estamos en ese movimiento, hay muerte. Cuando no hay movimiento, hay muerte, no hay vida. Entonces, velar también por decir, bueno, a ver, quizás yo sé que tengo una energía más bien dominante, pero bueno, me permito justamente, ¿no? Que eso sea un tema de conversación en la pareja, bueno, a ver cómo podemos ir jugando otros roles y ubicarnos en otros lugares, para justamente que esté vivo y en movimiento, ¿no? Y que sea un espacio de nutrición.
Qué bonito, vivo y en movimiento. Eso me encanta, sí.
Sí.
Otro como esos movimientos que, bueno, ya lo hemos hablado un poquito. Me recuerda un post que escribiste, que pusiste, ahora sí habla la adulta. Y
Sí.
esto de maduración y adultez fue algo que para mí también fue muy fuerte también ¿sabes? Cada vez que estudio el tarot. Porque habla, para mí, habla de tomar ese camino donde sales al mundo con toda esa ilusión y te das cuenta que las ilusiones son ilusiones y te va como llevando a una maduración, ¿no? Que yo, de niña, yo veía a los adultos y decía como, ay, se les perdió la magia, como ya se les perdió la inspiración, se les perdió la creatividad.
Sí.
Pero hoy en día, como estoy viviendo lo de ser adulta, es más como confiar en mi palabra, confiar en mi sí, amar mi vulnerabilidad, como sí, como una relación diferente de esa certeza en quién soy, y permiso a mi vulnerabilidad, que se siente diferente a como al huir, ¿no? Y eso por alguna razón se siente como más adulto.
Sí, totalmente. Yo creo que como ahora que lo traes, pienso así en voz alta y digo, ¿no? ¿Será que que como la boda interna de este femenino y masculino es como quien la oficia, si tuviéramos que decir el juez de esta boda, la adulta, el adulto, ¿no? Porque de alguna manera, y a ver, a riesgo de, es la vida. Siempre nos vamos a salir y siempre vamos a volver. O sea, esto no quiere decir, ay, soy súper adulta, lo logré, ya, check. No, por momentos va a hablar la niña, por momentos va a aparecer la voz de la anciana, del sabio, del mago. O sea, hay montones de arquetipos, pero siento que el adulto y la adulta es quien realmente puede ver con un poco de distancia, ¿no? Como observando esto desde un lugar en el que es consciente de los roles y los juegos que está ocupando, y poder sostener, ¿no? El adulto lo que hace es sostener, es velar, es cuidar, es ver con honestidad, es encontrar el equilibrio. Un arquetipo que también quería compartir, que es la justicia, ¿no? La justicia. El arcano, bueno, en el Marsella es el 8 y en otras barajas más inspiradas en el Rider es el 11, pero la justicia es este arquetipo de adultez. Y justamente es adultez porque encuentra el justo equilibrio, porque dice con la palabra justa también lo que necesita decir, pero escuchando sus emociones, ¿no? Como vos decías, permitiéndome vulnerabilizarme y que a la vez esa emoción no me consuma, o sea, sé que no soy esa emoción, sé que estoy sintiendo esto, ¿sí? Y lo puedo comunicar. Y es ver con honestidad, sobre todo. Como que el adulto empieza a ver lo real, se caen estos velos, ¿no? De ilusión. Como vos decías, lo que dijiste, salir al mundo y emprender la vida y como, wow, un montón de expectativas, de ilusiones, digo, veía el pasaje del carro a la justicia, ¿no? Es como, sí. A vivir mi vida y qué divertido y un montón de cosas y de repente aparece, ¿no? La justicia diciendo, bueno, sí, más también soltemos los velos, veamos lo real, ¿sí? Como
Uf, me
esto a
parece,
veces.
para mí, aunque sea un camino como muy delicado, o sea, muy complejo, especialmente en tema de los vínculos románticos, ¿no? De cómo. O sea, yo creo que es lo que estamos viviendo ahorita con Quirón, ¿no? Que es como aceptar el dolor, como dejar que el dolor te enseñe. Porque yo pasé casi toda mi vida tratando de predecir como que, ah, bueno, pero esa persona es mala para mí, entonces no voy a permitirme que me pase eso y entonces me va a romper el corazón y no, yo soy la inteligente que va a evadir, ¿no?
Claro, claro, sí.
Pero entonces como que. Mi pregunta, ¿no? Es dónde habita esa inocencia, dónde habita ese amor, como esa apertura a entregarse y permitir el dolor y permitir la desilusión y mantener
Sí.
el corazón abierto.
Sí. Sí, yo creo que es eso, más también escucharnos mucho para saber dónde, ¿no? Como si bien es real que, a ver, con el tema de la confianza, sobre todo que decía, yo siento realmente que la confianza se construye. Hay una confianza innata, que es la confianza en la vida, ¿no? Que es como confío que si esto está ocurriendo es porque hay un sentido mayor, ¿no? Es confiar en la vida, más también en los vínculos. La confianza y sobre todo en los vínculos donde hay mucha intimidad, como los vínculos de pareja, es una construcción. Y realmente poder abrirse y vulnerabilizarse es importante hacerlo en los lugares donde uno se siente cuidada y cuidado, ¿no? Donde sentimos que esa vulnerabilidad es abrazada, es escuchada. Y ese lugar tiene que ser primero con nosotros. O sea, si realmente nos damos ese abrazo a nuestra propia vulnerabilidad, lo más probable es que encontremos eco, que encontremos un otro que lo abrace. Pero realmente, si no lo hicimos, y sobradas muestras, creo que en toda la vida que llevamos hemos, o por lo menos yo he caminado muchos vínculos donde yo no me permitía esa vulnerabilidad. Y realmente cuando yo me la permito, aparece el abrazo del otro.
Claro. Sí, ahí suena como si estás hablando de ese matrimonio interno, como mi masculino escucha a mi femenino, o sea, ahí, ¿cómo me estoy recibiéndome a mí misma, ¿no? ¿Me estoy
Sí.
abrazando?
Sí. Y eso puede ser algo tan simple como hacerlos hablar, como personajes incluso, ¿no? Cuando entren esos momentos de dolor, ¿no? Como esto que vos traías, que bueno, ahora claramente con el eclipse y todo está muy activo. Cuando estoy empezando a sentir ese dolor, me permito sentirlo, le doy lugar y observo sin juicio, como sería, lo haría el arcano de la justicia, sin velo, lo real. ¿Qué está diciendo mi polo masculino? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo le habla a esa parte que duele? No debería de estar así, otra vez con el drama, qué intensa, o sea, ¿qué dice? ¿No? O más bien dice, bueno, está bueno darle este espacio, tenés este rato ahora para esto, no, no hay prisa, vamos de a poco, luego te vas a... ¿No? También el masculino. Y esto es bien importante, esto, mira, lo aprendí de Daniel Prieto, un maestro de la voz humana, un retiro de canto que hice, y él dijo algo súper interesante en relación al masculino. Y él decía, el masculino no es solamente la energía dominante, ¿no? Perpetradora, esto que vemos del masculino, obviamente no integrado, ¿no? En su vibración más baja. Ese masculino tiene otra faceta que no la solemos ver, que es caer en nuestra historia. Él le llamaba, le decía la cosa. La
Okay.
cosa sería ese drama que todos tenemos uno en particular que siempre vuelve, ¿no? Que es como el
Ajá.
mismo que toma distintas caras, distintos nombres, pero es la misma cosa, ¿no? Nuestra herida personal. Supongamos que es una herida de rechazo, una herida de no pertenencia, de exclusión, de soledad, lo que sea, ¿no? Esa cosa nuestra, él lo que decía es, el masculino en vibración baja es quien nos hace, o sea, quien nos hace caer de ahí también. Cuando entramos en esa fosa en donde sentimos que, por eso digo, es una línea delgada entre estoy dando el espacio a la vulnerabilidad, me permito esto, más también el masculino es el que en un momento va a decir, bueno, ya, salgamos de ahí,
Ajá,
¿no?
claro.
Para las personas que somos muy hipersensibles, es un lugar común, o sea, quizás no está activa la represión, pero está activo este mecanismo de sobresentir. Y ahí el masculino es el que también te saca y dice, bueno, ya, suficiente. ¿Qué hacemos? ¿Te pegas un bañito, salís a caminar? ¿Qué otras cosas hay, no? Es este puente del Papa que dice, bueno, a ver, salgamos a mirar, hay otras cosas. Te
Claro,
estás
como subir la
ahogando.
cortina, que entre el sol, como salte de la cama.
Exacto, invitar a todos los arquetipos, claro, que entre el sol, que el emperador te ponga, no sé, a regularte, ¿sí? A darle forma a esto, a ordenar las emociones. Entonces digo, la energía masculina también es eso. Y lo puede hacer de un modo que es tierno, que es en su vibración más alta, el masculino es ternura, es conciencia, o sea, es amoroso.
Claro, se me recuerda como el, como la, como comparan San Pedro con ayahuasca, que San Pedro lo llaman como el abuelo tierno y ayahuasca lo llaman como la abuela más caos, o sea, como un caos más fuerte, ¿no?
Claro.
Y para mí eso fue interesante, así como que uno, o sea, yo pienso en ese arquetipo de abuelo en las películas de como tierno y suave y sabio y sí, eso es
Sí, sí,
una
sí.
asociación que uno no ve mucho. Pero sí, es como que a mí me invita cómo me puedo hablar a través de esa energía masculina amorosa y tierna, sí.
Sí, tal cual. Hermoso. Bien.
Bueno, cuéntanos entonces, ahora que terminamos, algunas últimas palabras que quieras decir y cómo se pueden conectar contigo si estás ofreciendo
Sí.
algo ahora.
Bueno, para cerrar esto, ¿no? Como lo que me pareció más hermoso de esta propuesta, que es sobre todo poner el foco en ver cómo está funcionando nuestra pareja interna, ¿sí? Sagrada. Como por más de que estemos desarrollando más nuestro aspecto femenino y masculino, empezarlos a ver en unidad. Creo que eso ya es un montón para justamente, ¿no? Integrar esta energía dentro nuestra, activarla y que luego cuando vayamos al encuentro con un otro sea más fluido, ¿no? Como, que va a tener, como todo vínculo, sus desafíos, siempre, siempre, pero desde una fluidez, porque hay algo más sólido que está, una boda que se dio dentro nuestro, ¿sí? O que se está dando. Así que bueno, y luego el curso, bueno, está siempre a la venta, el curso de Tarot desde el Arte, lo pueden encontrar en la página web, que es uncocomasclara.com. Y ahí pueden hacer el curso a su propio ritmo, es una formación que te da certificación, tienen acceso por un año, son más de 30 clases grabadas y las hacen a su propio ritmo y luego tienen webinars. Durante un año acceden a un webinar a la semana, que es de práctica, de consulta. Estamos siendo parte de una comunidad muy grande, cada vez más grande de amantes del tarot y del arte, así que nos juntamos ahí a practicar lecturas, a reflexionar, a hacer consultas, o sea, un espacio realmente súper lindo de crecimiento y de expansión. El curso, bueno, tiene, como decíamos, muchas danzas, rituales, clases prácticas, o sea, realmente es para vivir una experiencia y activar los arcanos dentro nuestro y poder conectar con esta voz auténtica como tarotista, ¿sí? Sin dejar. O sea, no repitiendo frases de otros, sino encontrando, bueno, qué es lo que yo veo en esta magia que
Wow,
es el tarot.
¿verdad? Sí, wow, me encanta. Es verdad, yo no me voy a olvidar de la primera clase cuando yo cuando saqué la carta, el Arcano 13, y veo a esa muerte y o sea, me empieza a hablar y yo, wow, o sea, nunca más voy a volver a ver a esta carta igual.
Exactamente, exactamente, uno empieza a crear sus propias palabras claves de los arcanos. Es lo más valioso, porque bueno. Podemos ir, leer, escuchar cómo lo hacen otros, pero a ver qué veo yo, qué siento yo, y eso tiene que ver con a vivir una experiencia con cada arcano. Y creo que ese es lo hermoso de esta formación. Y ahora está saliendo próximamente, en mayo va a estar saliendo el lanzamiento del curso de arcanos menores, que ese va a ser, no es grabado, es 100% online. Y va a iniciar en junio. Así que bueno, también pueden seguir ahí en la página web, y si no en Instagram, que es también un poco más claro.
Súper. Mil gracias.
Gracias a ti. Bueno, hermosa, que estés muy bien. Muchas gracias.
Thank you for joining us today on Commitment Phobe. I hope that our conversation has inspired you to have a little more courage to let go of those fears and do something different than you have in your relationships so that you open your heart to create more intimacy in your life. If you found value, please, please, please subscribe, rate, leave a review, share with your friends, share on your social media. Your feedback means the world to me and helps me spread this message around the world. And remember, your journey towards deep, meaningful connection starts with the courage to be authentically you. Till next time.